Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Daniela Guerrero y bienvenidos a mi podcast Siempre hay flores. Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 121 de esta nueva temporada. Muchas gracias por estar aquí, a todas las personas que ya tienen rato escuchándome y a los que son nuevos, que cada día personas me escriben y me dicen que me encontraron como random ahí por la vida. Una persona me escribió que escribió la palabra procrastinación en Spotify y creo que le salió mi primer episodio, que es del 2019. Y pues bueno, que se ha enganchado con algunos episodios y me da muchísimo gusto porque este proyecto sigue siendo y es muy importante para mí. Es completamente amor a comunicar, que no sé dónde salió, se fue dando con el tiempo. Y pues bueno, este podcast es un espacio para compartir mis experiencias y pensamientos sobre temas como filosofía, cultura, redes sociales, relaciones, amor, cosas de la vida. Es un espacio donde hablo sobre la vida, sobre mí también, experiencias que yo he tenido, porque pues esto no sería crudo y real si no tuviera estas historias también, como compartirles un poco de mí. Y me da mucho gusto que haya personas que me digan que sienten que están acompañadas y que me sienten como una amiga. Y eso está chido y me gusta mucho porque vivimos ahorita en unos tiempos donde todavía no salimos de pandemia y aún así antes de pandemia te puedes llegar a sentir muy solo, y este tipo de conversaciones, espacios donde escuchas que alguien más está pasando por algo relacionado a lo que tú también estás pasando, pues qué chido. O sea, es hacernos compañía. El humano no puede estar solo. Soy amante de estar sola y la soledad y todo esto, pero siempre buscamos conexión. Al final del día, el ser humano busca conexión y estar con otras personas, convivir, porque pues está en nuestra naturaleza. No podemos ser humanos completamente ajenos al mundo. Entonces, gracias por estar aquí. Y vamos a empezar con el episodio de hoy, que estoy muy contenta por compartirles toda esta información que ha sido, yo creo que, una de las mejores inversiones en mi vida, que ha sido ir a terapia. Yo lo digo mucho en mis redes sociales, no me canso de decirlo. Hay personas que tal vez todavía siguen sintiendo que es tabú, que es para gente con muchos problemas, o que está loca o algo así, o que tiene ya como problemas de como más, algo un poquito más intenso, ¿no? Yo jamás tuve este tabú y siempre he tenido las ganas de conocerme mejor, de seguir estudiando, de aprender más. Yo creo que por ahí también vienen mis ganas de seguir en terapia y de saber la verdad, porque soy mucho como de saber qué está pasando y mis patrones y esta nueva etapa de mi vida. Que yo empecé terapia, tengo un episodio, creo que es de los primeros, que se llama Mi experiencia en terapia o algo así. Eso es cuando tenía, ¿qué? 26, 27, más o menos, y estaba tratando otro tipo de problemas. Y ahora esto nuevo que estoy pasando y que estoy trabajando, estoy en otra etapa de mi vida, completamente diferente, vivo sola, 24/7, estoy entre que cambiando amistades o siendo un poquito más nómada con mis amistades, estoy pensando en viajar a otros lugares, estoy, no sé, como que las cosas van cambiando, ¿no? También hay que tener en cuenta eso, que no somos las mismas personas que éramos hace 2-3 años. Así que también, si escuchan mis episodios del 2019, qué chido que se rían y todo, pero pues no se claven, porque pues ya es casi 2022, y hay que también estar de acuerdo con esto de que la gente cambia de opinión y cambia. Igual y pues no he cambiado radicalmente, pero pues sí, algunas cosillas. Pero bueno, les quiero platicar sobre lo que he aprendido, porque tal vez en ese episodio, el de los primeros, les platiqué sobre pues mi experiencia, pero no sé si les he platicado, bueno, ahorita como un refresh, las enseñanzas tan fuertes que me ha dejado, y sigo insistiendo que ha sido una de mis mejores inversiones, aparte de pues de todo lo demás, de invertir en tu cuerpo y gimnasios y todo esto, o sea, todas estas cosas que de pronto estamos muy obsesionados con pagar al mejor nutriólogo y el mejor gimnasio y no sé, otras cosas que obviamente también son muy buenas para ti. Qué chido que estés invirtiendo en eso o gastando en otras cosas. Pero en tu salud mental, la importancia de tu salud mental y de cómo cuando nos quebramos un brazo, nunca me he quebrado nada. Thank God. ¿Dónde está la madera? Porque no me quiero quebrar nada. Que cuando nos quebramos un brazo vamos directamente al hospital, pero cuando tenemos algo en la cabeza y, o sea, que tenemos problemas o tenemos mucho estrés o mucha ansiedad o a lo mejor estamos iniciando una depresión, pues que no lo atendemos tan rápido, que vamos y nos atendemos hasta que ya estamos, pero mal. O sea, que ya te tienen que llevar cargando ahí al psicólogo. Entonces no hay necesidad, no tienes por qué llegar a este punto. También hay un episodio muy padre que tengo en mi podcast con Amaury Rodríguez, que es un psicólogo. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el número del episodio, pero estamos platicando. Él es un psicólogo de verdad y platicamos sobre muchas cosas. Entonces, si quieren escuchar una plática como que con un poquito más de cosas clínicas, váyanse por ahí. Esta es una experiencia mía. Okay, let's jump into it. Vamos a... Les quiero compartir, es que aquí tengo mis apuntes. Siempre tengo apuntes sobre las cosas que he aprendido en terapia. Okay, número uno. Darme cuenta de que mis patrones, mi forma de ser, mis inseguridades, tal vez, vamos a poner ejemplo de inseguridades. Mis inseguridades no vienen desde hace 4 o 5 años, 2016, que empezó como el boom de Instagram o de algún evento en específico. Que mis inseguridades o mis problemas o lo que tengo, todo, la mayoría de las veces, lo que yo he vivido, que todo viene desde que éramos muy, muy chiquitos. Desde el año cero, que nadie se acuerda, o sí. No, desde el año, así, el año 3, el año 4, que muchas de las cosas que te forman a ti es en base a cómo creciste, tu familia de origen, tu casa, pues la ciudad donde vives, pero más como en la familia donde creces. Y no tiene que ser tu familia de origen, sino cómo creciste, porque no todos crecimos con nuestros papás biológicos, pero bueno, en mi caso es como que todo viene desde la familia, ¿ok? O sea, no, tus inseguridades a lo mejor me pudiera llegar por la cabeza, pasar por la cabeza decir, ok, obviamente tuve episodios en mi vida donde de chiquita, en la secundaria o así, me hacían bullying y se burlaban de mí. Y a lo mejor ahí eso se pudo ir como fomentando, pero también viene desde mucho más atrás y no me quiero, o sea, meter en más cosas, pero entender que eres como eres no porque redes sociales explotó y te estás comparando con modelos en Instagram, ¿no? Tus inseguridades vienen, híjole, vienen desde mucho más atrás y es por eso que es muy importante también escarbarle un poquito. Yo sé que hay diferentes tipos de terapia donde se centran en un problema que tengas actual. Por ejemplo, no sé, es que me va mal con mi pareja ahorita y eso es lo que trabajas y está súper bien. Eso es cognitivo-conductual. Pero también hay otro tipo de terapias que es, por ejemplo, el psicoanálisis, donde sí se van al año cero, a tus recuerdos de la infancia, que también en cognitivo-conductual lo puedes hacer. De hecho, o sea, en mi propia experiencia, a mí me gusta más cognitivo-conductual porque sí atacamos problemas del presente, pero también sí da el espacio de ver qué onda con tu familia y todo esto. O sea, porque de pronto piensas como que qué tienen que ver mis papás con que yo me esté comparando con unas chavas ahí de modelos en Instagram o mi familia o lo que sea. Entonces, es entender que pues tú te vas formando y que muchas de tus partes y cosas son debido a cómo creciste, a qué viste, cuáles eran los ejemplos que tenías de niña, qué te dijeron, qué no te dijeron, qué hubo, qué no hubo, qué faltó. Todo, que muchas cosas tienen origen ahí, ¿no? Ok, las redes sociales y todo esto, que yo también he hecho mucho hincapié de que es que las redes, que no hay que satanizarlas, pero ahorita sí ha habido mucha cosa de comparación y suicidios y el mental health se ha ahí sí ido al carajo también por esto. Pero no, o sea, son herramientas y son cosas que los están alimentando más. Pero si eres millennial como yo, probablemente ha sido de más atrás. A lo mejor si eres Gen Z y lo primero que viste al nacer fue Instagram o algo así, pues probablemente sí eso vaya a ser parte de tu vida. Así lo veo yo. Pero sí anoté aquí en mi libreta que las redes no tienen así como 100% la culpa. Y eso es algo que aprendí en terapia. Así como, Dani, ok, sí, las redes son malas. O sea, sí está más propenso a que veas cosas, que te compares, etcétera. Pero esto que traes viene de mucho más atrás y hay que escarbarle. Y eso es algo que, esa es otra de las cosas que he aprendido. Ok. También por algunas razones del futuro, de la vida, es que tienes que ser una persona, aprender a ser muy paciente. Y eso también lo aprendes y lo cultivas yendo a terapia. Porque no es como que en una sesión ya estás o ya ves todo. O tú vas a lo mejor a tratar un tema y de pronto dices, es que ¿por qué estoy hablando de esta otra cosa si no tiene nada que ver? Es tener muchísima paciencia y confiar. Suelta y confía. Acuérdense de esa gran frase que me encanta. Tú suelta y confía. Deja que fluya. Y tal vez parece un cuento de nunca acabar, pero no es cierto. Creo que otro de los mitos en terapia es como, madres, de que ¿cuándo voy a acabar? ¿Cuándo se termina esto? Sí hay los psicólogos y los psiquiatras y así, las personas que están encargadas de esto, no te quieren ahí tener toda la vida. O sea, bueno, al menos no todos, o sea, no los que me han tocado. Porque sí he escuchado también esto. Una chava una vez me dijo de que, ay, no, es que yo fui a tratar mi divorcio y luego pues yo ya me quería ir y me querían tener ahí más tiempo porque no había sanado algo, un tema con mi papá. Y pues dijo, y ella tenía esta percepción como de, es que ellos te quieren seguir teniendo ahí, así como te quieren sacar lana. No digo que no pase. Pero pues oye, pues, si tienes ahí un issue ahí con tu papá, pues oye, pues trabájalo, ¿no? También, o sea, date la oportunidad. Y algo muy importante que también he aprendido es que, o sea, no es por nada, me aplaudo mucho, me reconozco mucho, mi doctora también me reconoce mucho, porque cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la plática se pone cruda, difícil, cuando ves las verdades, cuando te empiezas a enterar de cosas o a tú misma darte cuenta de cosas que dices, ¿qué? O sea, como que te empieza a aterrar, es cuando la gente se va, es cuando la gente dice, es demasiado, me estoy sintiendo, o sea, como que piensan que terapia es para ir y sentirte mejor, porque aparte estás pagando, entonces es como que, ok, estoy pagando para sentirme peor o sentirme mal, y me están diciendo cosas así de que me están moviendo mucho, it's too much, esto es demasiado, entonces ya me voy. Y pues también supongo que es válido porque somos seres humanos y nadie quiere ver a la bruja a los ojos, que ahorita vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar de cuentos y de brujas porque tengo que hablar un poco superficialmente del libro de Mujeres que corren con lobos, que yo creo que esa fue una de las razones por las cuales me quedé con esta doctora. Desde que empecé con ella, me recomendó este libro, que es un libro ultra feminista, que yo no sabía porque en la manera en la que está escrito y como es de cuentos y cosas así, pues no lo sientes como, no sé qué decir, está chingón. Y te enseña empoderamiento femenino mediante cuentos. Pero bueno, antes de pasar a eso, quiero terminar un poquito con este tema de los mitos y los tabús que hay. También creo que hay personas que, o sea, yo sé que por ahí vi que la terapia es un privilegio y sí, ok, o sea, sí lo puedo entender, pero también es por eso que nosotros tenemos la responsabilidad de ser portadores, de voz y de estas plataformas nuevas que hay. Hay plataformas donde la consulta va desde los 400 pesos, creo, a pues un poquito más arriba, pero pues a 400 pesos está bien. Y yo sé que no todo el mundo puede, ok, pero es ver el cómo sí. Y les quiero decir que la mayoría de los psicólogos a los que yo he ido, a los psiquiatras, te dicen, este es mi precio, pero tú dime, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿Cuánto puedes pagar? ¿Cómo está la onda? Porque sí te quiero aquí. O sea, porque sí, sí me interesa que hables y que vengas y que todo esto. Entonces, tampoco, o sea, dense la oportunidad. Usualmente la primera consulta, o sea, no te cuesta. Y es también para ver cómo se llevan y todo esto. Pero dense la oportunidad. Porque luego dices de que, ay, no, es que está bien cara. Y ya, o sea, sí. O sea, ¿cuánto cuesta? Y que pues más o menos tanto. O sea, es dar el primer paso. Y ver la oportunidad. Y pues ya si no te gustó, si no te cayó bien, si sentiste ahí una vibra rara, pues no. O sea, tienes que encontrar lo que sea bueno para ti. Tampoco es como para... O sea, para empujarlos así, forzarla. Encuentra lo que es bueno para ti. A lo mejor hay personas que, pues, que no están interesadas y que a lo mejor ni van a escuchar este episodio. Pero si tenías como la espinita, este es mi mensaje para decirte que lo intentes. O sea, mínimo una vez. Date la oportunidad. Si te gastas 1,000, 2,000, 3,000 pesos en un fin de semana, yo creo que puedes invertirlos en tu salud mental y en ver qué está pasando. Y recuerda que todos tenemos problemas, que aunque creas que algo, no, esto no me está afectando, esto es pasajero, y por dentro te estás muriendo o no puedes dormir o tienes insomnio. De pronto, cuando tenemos insomnio, vamos con todos los doctores posibles y por haber y no te das cuenta que pues a lo mejor tienes ansiedad y a lo mejor es tu cerebro que no deja, que no te permite descansar y que a lo mejor estás ligando, que traes algo adentro que no te permite entrar al cuarto a descansar. Cuando tienes algún tema de que quieres rendir y de productividad, y pues hay muchas razones por las cuales puedes tener insomnio. O sea, no nada más problemas físicos de tienes el tabique desviado, no puedes bla, bla, bla. O sea, a lo mejor hay un tema ahí más emocional que puedes llegar a tratar. Okay. Entonces, pues bueno, quiero hablarles por encimita. Estaría súper chido hacer una serie de episodios, no sé qué opinen, sobre mujeres que corren con lobos y contarles bien a bien de qué trata cada cuento o así, o con otra persona que también los haya leído y platicárselos, porque yo sé, si están viendo esto en YouTube, este es el libro, léanlo en español, háganme el favor de leerlo en español y no subirse al tren de leerlo en inglés, porque está muy, o sea, perdón, pero a mí se me hizo difícil de digerir. A lo mejor ya la segunda vuelta, ya la segunda vez que lo leí fue de que, ah, ok, pero como quiera lo tenía que llevar a terapia y lo tenía que seguir procesando porque no está escrito así como, aunque sean cuentos, se escucha fácil, pero personas que lo han empezado a leer, lo han dejado de leer porque tiene a lo mejor tecnicismos y cosas que, yo ni siquiera sabía que era psique, de que la psique no sé qué. Entonces hay cositas que de pronto yo, pues no, pero es que es una joya, es una súper joya. Entonces no te hagas la vida más difícil, léelo en español, aunque la portada está más chida. La de inglés, pero es que esta no, se me hace mejor, más bonita la otra. Pero este es el libro, si lo están viendo en YouTube, el episodio, este es el libro, se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola. Y pues bueno, una biblia aquí, sí está... Está pesado, o sea, aparte la tipografía está que, pues no está tan grande, o sea, pero ya lo empecé a, o sea, la segunda vez que lo leí fue que ya, o sea, marcador y todo, o sea, y notas y apuntes, y esto es un libro de estudio. Y bueno, les quiero compartir las 5 historias que más me han gustado, son como 10, 12 historias que vienen, y son cuentos, y como antes... que ahorita supongo que en nuestra cultura no lo hacemos porque estamos muy ocupados viendo memes. Antes, esta información sobre ser tú misma, sobre la intuición, sobre el gaslighting, sobre la manipulación, sobre el exilio, sobre ser auténtico, se pasaba de generación en generación mediante los cuentos. Ok, y de esto se trata el libro. Te habla la doctora, te habla de varios cuentos, como, pues vámonos por orden, de los 5 que más me han gustado. No sé si los que más me han gustado, pero son los que tengo aquí a la mano y los que recuerdo porque son los que traigo más frescos. Y de estos mensajes tan poderosos que existen en los cuentos. El primer cuento, que no es el primer cuento, creo que el primer cuento es el de Barba Azul, pero quiero hablarles primero del cuento de Basaliza la Sabia, que ya se los había platicado en otro episodio, pero bueno, se parece un poquito al cuento de Cenicienta, porque es una familia que es mamá, papá, hija, muere la madre, el papá se casa con una bruja, o sea, con una señora que tiene 2 hijas, entonces ella tiene hermanastras y son de qué pinches, entonces se parece ahí un poquito al cuento de la Cenicienta. Pero, enseñanzas de este cuento. El cuento empieza en que la mamá de Basaliza, de la chava, de la niña, muere. Y este es el concepto, les voy a dar así como que outlines nada más. Es el concepto de la madre buena que tiene que morir. Es este tema de para poder crecer y para poder desarrollarte, para poder seguir tu camino, la madre buena tiene que morir. Es este lado tuyo, o sea, yo lo veo un poquito más literal, como en mi caso, no sé, mi propia mamá, que tiene que hacerse un poquito a un lado para que tú sola puedas ir y crecer y darte en la madre, ¿no? En este caso es esta parte de la psique tuya que te está súper sobreprotegiendo y que tiene que morir. La madre buena muere en el cuento, pero antes de morir le da a su hija una muñequita que está vestida igual que ella y le dice, esta muñeca te va a guiar, hazle caso por favor. Entonces la madre buena, la madre demasiado buena muere y es esta parte tuya o de lo que estás viviendo que te está protegiendo mucho y que no te deja avanzar. Y en el cuento, pues la mamá se muere. Y el señor se casa con una señora pues nueva y no buena, pero ella tiene esto que le pasó a la mamá. O sea, estas tradiciones y estas cosas y esta sabiduría que las mujeres nos pasamos de generación en generación, pues está representado en este cuento como una muñeca, ¿no? Que es la muñequita que es. Es la intuición que ya les había contado. La intuición es algo que tenemos las mujeres que hemos aprendido a callar desde muy niñas. En el cuento, el papá siempre se van. O sea, por alguna razón, los señores se van, que tienen algo de negocios o tenía un viaje, no sé qué. Y la niña se queda en la casa con la mamá y con las hermanastras. La tratan bien pinche, que lava todo el día. O sea, literal tipo Cenicienta. Y después ellas como que ya se quieren deshacer de ella. Está la madre Basaliza, o sea, ya la queremos matar. Entonces ellas a propósito apagan la luz de su casa, el fuego, y le dicen que no hay fuego y que vaya al bosque con la bruja Baba Yaga a que le dé fuego. Y ellas saben que se va a enfrentar con algo súper cabrón, que es la bruja más tenebrosa del mundo y que obviamente se la va a comer. Entonces la mandan al bosque y Basaliza muy estoica dice, pues ok, o sea, esta es mi tarea, esto es lo que tengo que hacer. Medio sumisa el rollo, pero bueno, va y cumple, ¿no? Pero trae a la muñeca en la mano, o sea, en su bolsillo, trae a la intuición, que la intuición le dice, ok, sí, vete por aquí, vete por acá, la va guiando por el bosque. Entonces se encuentra con la bruja Baba Yaga, que si ustedes la googlean, pongan bruja Baba Yaga, es una de que bruja horrible con nariz encorvada, patas de gallina y su casa da vueltas y tiene, o sea, está muy descriptivo, o sea, está muy literal porque quieren que te dé miedo y porque así es, ¿no? Y es muy interesante cómo la sabiduría está representada en forma de brujas y de cosas que te dan miedo en los cuentos. Y en este caso, Basaliza se enfrenta a la bruja, la tiene que ver a los ojos, le hace caso, la bruja le pone a hacer algunas tareas, que le dé de comer, convive con ella. Entonces es este tema de convivir contigo misma y convivir con lo que te aterra y ver de frente a la bruja. Y después la bruja, después de que ella cumple con las cosas que tiene que hacer, que de hecho la muñeca es la que las hace, le da el fuego, se regresa a su casa y hace que la casa se quema o algo así pasa y se mueren, ¿no? La mamá y las hermanastras, ¿no? Y ella como que se pues queda triunfante. No sé, no son los mejores, no que no sean los mejores cuentos, ¿no? No es así como que, no es tan, ¿cómo se dice? Endulzados los cuentos, están medio crudos. Pero las enseñanzas que tienen, y a lo mejor es que si lees el cuento así nomás, dices de que, ay, pues es un cuento de una niña que se fue y que tiene una muñeca. No, güey, o sea, te habla de la intuición y qué es lo que en el libro de Mujeres Corren con Lobos, después del cuento, la Clarissa Pinkola te explica todo esto mucho mejor de lo que los estoy platicando, de no apagar tu intuición y de, o sea, lo más impactante para mí es cómo no queremos ver la verdad a los ojos. Y aunque la tengas enfrente, como que no la quieres ver.
Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's. Pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita Mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para pa pa pa.
Y esa es otra cosa que haces en terapia. Es estar dispuesto a escuchar cosas que no quieres escuchar, verdades que estaban súper enterradas y que gracias a este trabajo que vas a hacer en terapia las vas a sacar, porque mucha gente quiere seguir en la zona de confort, y lo entiendo, es lo cómodo, es lo familiar, es quedarte en el nido, es, la neta es no crecer, es no ir más allá, es ver qué hay, y no es, creo que mucha gente piensa es que para qué le escarbas, para qué le mueves, o sea, tú vive la vida y disfruta, y básicamente hazte pendeja, ¿no? O sea, con las cosas que ves. Digo, a lo mejor suena muy crudo, pero no, despierta, porque todas tenemos que despertar en muchas cosas. Tenemos que crecer, tenemos que aprender y a darnos en la madre y por nuestra cuenta y seguir tu intuición, eso que te dice de que, güey, es por acá, no es por ahí, no es con ese chavo, no es por ahí, así como, no sé con quién es, pero por ahí no es. Y el cuento de Basaliza es totalmente sobre la intuición. Ok, se me puso la piel chinita. Es que me encanta este cuento y me encanta este libro. Ok, el segundo cuento del que les quiero platicar es el de Barba Azul. Y este es un cuento sobre, un poquito más sobre la dinámica del hombre manipulador, sobre el gaslighting. No sé si tanto sobre el gaslighting, pero habla sobre la manipulación. Se trata de un hombre que, pues básicamente sí, tiene la barba azul, que es feo, así. El güey es feo. Eso está gachón. Está gachón y está feo, pero engaña a sus, maquilla su fealdez, así, su. Y no nada más, creo que no nada más en el físico, sino obviamente también por dentro, ¿no? O sea, todo él, yo creo que es tan feo y es una persona tan pinche que le salió la barba azul. Pero intenta seducir a tres hermanas, para que a ver, chicle y pega, a ver cuál pega. Intenta seducir a tres hermanas para casarse con una, pero las lleva, creo que en el libro, las lleva al bosque, a un picnic, y ahí, o sea, yo me imagino así como en la época de ahorita, que sería como, pues, o sea, un güey que así que te pone viajes y carros y dinero y cosas, no sé, lo que tú quieras, lo que sea que te impresione, deslumbre. Otra práctica del estoicismo, no dejarte impresionar por esas cosas y ver cómo es esa persona en realidad. Entonces, lo que pasa en el cuento es que, en efecto, una de las hermanas pues empieza a ver como que, pues no es tan mala onda, la barba azul no es tan azul, que ahí empieza como la parte de cegarte a la realidad, que las otras hermanas sí lo ven, así como no estás viendo. O sea, les digo, no nada más se trata del físico, sino como de cómo es esa persona y de que sí parece una persona peligrosa. Entonces, la hermana sí se casa con Barba Azul, se la lleva al castillo donde tiene todo lo que ella quiere y vive con mayordomos y choferes y todas las amenidades posibles y que vive una vida de lujos. Y bueno, una vez más, el señor se va. No entiendo por qué se van, pero bueno. Se va, viaja de negocios, otra cosa, y le dice, puedes usar cualquier parte de la casa, porque para esto pues, hay reglas, ¿verdad? O sea, no puedes usar todo. Puedes hacer lo que quieras, puedes entrar a cualquier cuarto del castillo, menos a esta puerta. Algo así. Hay una puerta donde no puedes entrar, esa puerta no entre. Creo que sí le dice de que a qué puerta es. Algo así, la verdad no me acuerdo. Pero ella tenía prohibido entrar a una puerta y pues fue... La mujer dice, no, pues ¿cómo no voy a saber? El meme del perro que está en la compu en YouTube. ¿Cómo no voy a saber? Entonces, pues la mujer, nada pendeja, le habla a las hermanas y dicen, pues están en la casa y están ahí jengueando y pues mientras no está el marido, ¿verdad? Y les dice como que no puedo entrar a ver qué hay detrás de esta puerta. No, pues, bueno, ahí se desata todo el show. Y ¿qué pasa? Lo que pasa es que empiezan a buscar la puerta y empiezan a buscar, no me acuerdo si no saben dónde está la puerta o no saben dónde está la llave o si tiene la llave pero no encuentran la puerta, no me acuerdo. El chiste es que dan con la puerta y abren con la llave, que es una llave chiquita, muy especial, y la mujer que está casada con él abre la puerta y ve que hay un montón de cadáveres muertos, pues sí, cadáver muerto. Cadáveres de mujeres que habían estado en ese castillo antes. Eran todas las esposas, ex esposas de Barba Azul, que estaban muertas y que estaban ahí. Es aguantar ver la verdad de frente. Cierra la puerta en chinga. Las hermanas también lo ven. La llave empieza a sangrar. Es que está padrísimo el cuento. La llave empieza a sangrar y ella está así como, no, de que, o sea, como que Barba Azul va a entrar o va llegando y la llave no deja de sangrar. Es como si estuviera llorando, no deja de sangrar. Y ella empieza así que, pásenme trapos, pásenme cosas, pásenme así como que lo que sea para que la llave deje de chillar y sacar sangre. Que es una, ya supiste cuál es la verdad. Entonces, lo que pasa es que creo que esconde la llave porque la llave está suelta y suelta sangre, está llorando la llave, como de ya se despertó y creo que eso lo puedo también interpretar como, madres, es que ya viste lo que está pasando y lo intentas esconder y la llave sigue, o sea, sigue abierta, sigue llorando. Llega Barba Azul, se da cuenta de que vio lo que no debió ver y le dice que pues la va a matar, ¿no? O sea, como, pues ni modo, castigo, ya te tocaba, no sé, te voy a matar. Y ella le pide tiempo, o sea, le pide tiempo para, no sé cómo está el rollo, le pide tiempo y en eso llegan como que sus hermanos o llegan unos que son como representados como los guerreros, los salvadores, y llegan al castillo y antes de que, la mate, ella pide ayuda y logra salir, ¿no? Logra salir del castillo y pues Barba Azul se muere, pero bueno. Ese es mal contado el desenlace, pero son las enseñanzas que te deja de que la Barba Azul sí era azul. Es una historia de manipulación y pues bueno, en terapia también puedes trabajar eso y yo creo que es muy importante porque ¿cuántos casos no hay de chavas que quieren tratar sus relaciones, o sea, con su pareja en terapia y que... usualmente ya sabes lo que está pasando y ya sabes cuál es la decisión que tienes que tomar o a lo mejor no sabes, pero es ver cómo una persona que a lo mejor tú creías que era increíble porque te daba tanto y es que súper bueno y súper lindo y me trata súper bien, cómo pues finalmente no. Y es darte cuenta a tiempo para que no llegue a mayores, pero es ver lo que hay detrás de esa puerta. Y bueno, wow. O sea, también es otro súper cuento que creo que si los googlean por aparte, a lo mejor les salen, pueden estar en YouTube, no sé, si no se quieren chutar el libro, pero bueno, yo siempre apoyo la lectura. Otro de los grandes aprendizajes que tuve en terapia fue el del don del exilio, que de hecho es uno de mis cuentos que, bueno, no mis cuentos, pero de los cuentos que elegí poner en mi diario La gratitud como ciertas flores. Hablo sobre el patito feo del don del exilio, que es, wow, o sea, como yo no sabía, yo no tenía idea que tanto mensaje tenía detrás un sencillo cuento, que con el paso del tiempo pues se pone muy superficial, pero si te pones a ver, híjole, todo lo que hay detrás y cómo puede ser un don ser exiliado. Bueno, el patito feo seguramente sí lo conocen, es un pato que nace, entre comillas, está en una familia donde está ahí y le dicen, pues no, o sea, tú estás muy feo, o sea, tú no perteneces aquí. Y lo van sacando y sacando y él va muy cansado en busca de una familia, de un refugio, de un lugar donde sí se pueda ser el mismo y donde lo acepten y donde lo quieran. Y lo van sacando y sacando y sacando. O sea, va pasando por varias familias y especies hasta que, pues, al final se da cuenta que era un cisne, o un, sí, según yo es un cisne, y pues ya encuentra su crew, encuentra su familia y chido. Pero este tema del querer encajar, que yo también lo he tratado en terapia, el querer llegar, llegas a un lugar, llegas a una bolita de gente y no sé por qué, no todos obviamente, pero te empiezas como que a moldar a la situación, te callas lo que piensas, te comportas de otras maneras, te vistes distinto o intentas literalmente amoldar tu cuerpo, tus pensamientos y todo para poder pertenecer. Y hay una frase muy famosa de Clarissa que dice, ser nosotros mismos hace que acabemos exiliados por muchos otros. Sin embargo, cumplir con lo que otros quieren nos causa exiliarnos de nosotros mismos. Esa es una super frase del cuento del patito feo y de cómo hacemos todo lo posible por caber en una caja y amoldarnos y complacer a la gente y que otros no estén incómodos, que todo el mundo esté cómodo y tú por dentro estás así de que what the fuck, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy rodeado de esta gente? Si es que tienes ese despertar, porque el primero es darte cuenta de lo que estás haciendo. Para eso sirve ir a terapia, para ver qué pasa, o sea, ¿por qué quieres encajar? ¿Por qué quieres a huevo estar en un lugar donde claramente no perteneces? Y no perteneces porque no seas worthy of, sino porque no te sientes bien tú ahí. ¿Y por qué tienes que pretender ser otra persona? Y es, no tiene nada de malo ir en busca de lo que tú necesitas. No tiene nada de malo estar brincando de familia en familia, de amigos en amigos, hasta encontrar con quien tú puedas ser tú mismo. Eso es muy importante. Otra gran enseñanza de el patito feo, el exilio y ser tú mismo. Que el exilio puede ser un don. Que te saquen de un lugar a la chingada también puede ser un don, porque pues esa gente no era para ti. Ok, no les voy a contar el cuento completo porque no me acuerdo súper bien, pero es el de la mujer esqueleto. Y solamente recuerdo estas como analogías que hacen sobre los huesos. Cómo tú puedes, creo que era algo así, creo que era como te puedes desvanecer, te puedes ir, pero tus huesos, o sea, como los huesos son tu esencia, porque los huesos no se pueden romper fácilmente, o sea, no se pueden destruir, ¿saben? Sí se pueden romper, no se pueden destruir, no los puedes, es difícil como que quemarlos, destruirlos. Entonces en el libro hacen analogías muy padres acerca de cómo los huesos son tu esencia, son el core, son lo que tienes que ir. Por ejemplo, creo que en una sesión mi doctora me dijo, ¿cuáles son esos huesos que tienes que recoger? O sea, que dejaste atrás en el pasado, que te olvidaste de tu esencia. Me dice, ¿cuáles son esos huesos que tienes que recoger? Está muy extraño, o sea, obviamente tienes que entender de lo que está hablando y está muy bonito hablar así. Y dije, wow, o sea, en verdad es... Es cierto, o sea, los huesos es algo que no se destruye fácilmente. O sea, cuando tú dices, tu esencia está en tu corazón y así, llega Clarissa Pinkola y te dice, está en los huesos y toda la representación que tienen los huesos. Está increíble. Y el último, que creo que este sí es el último de los cuentos, es el de la doncella manca. La Mujer Manca, que creo que es el cuento más largo del libro. Creo que es el cuento más largo del libro, porque tiene como que varios pics. Así cuando crees que ya se va a acabar, es de que le pasa otra cosa y le pasa otra cosa. No se los voy a contar, es nada más es un tema de una mujer que, debido a una decisión desventajosa que alguien más hace por ella, o sea, en este caso, pues todo tiene que ver con tu mente, con tu psique, pierde las manos y las manos se representan en el libro como tu guía. O sea, sin tus manos no puedes asearte, peinarte, son tu guía. Entonces, como que simbolizan algo muy fuerte. Cuando tomas una decisión desventajosa, te sientes que no puedes hacer nada y pierdes algo muy importante de ti. También hace poco le dije a mi doctora, no sé en qué situación estaba, y le dije, es que siento que me cortaron las manos. Y ya volvimos al libro y a este tema de la mujer manca. Cómo tienes que saber que hay luz y que hay una luz así como al fondo, en el túnel, te van a crecer las manos otra vez. O sea, ten fe, porque a la mujer manca, después de todo el desmadre que le pasa, al final le crecen las manos otra vez. Y lo más impresionante es que ella, después de que le cortan las manos por esta mala decisión que sucedió, ella vaga por el mundo, sucia, así de que pelos sucios, con el mismo vestido, todo mal, o sea, muy, muy sucia, pero vaga y baja, así como baja a la oscuridad, como por 7 años. Creo que el número 7 tiene algo que ver, son 7 semanas, 7 meses, 7 años. Y va navegando por el mundo hasta encontrarse, ¿no? Hasta encontrar las cosas buenas que le van pasando y hasta ese punto donde le vuelven a crecer las manos. Una de las muchas enseñanzas y moralejas que tiene esto, que me ha dejado, es que yo le decía a mi doctora, es que tengo 31 años y he ido demasiado a terapia y he leído un buen de libros. ¿Por qué no estoy iluminada? O sea, porque no tanto como por qué sigo aquí, pero me presionaba mucho, así como, ¿por qué sigo estancada? Así, mucha presión. Daniela siendo estricta consigo misma. Mucha presión. Y me dijo, Daniela, como la mujer manca, tú vas a pasar el tiempo que sea, el tiempo que tengas que pasar hasta que llegue. Pero tienes que navegar por el mundo y tienes que seguir ahí, tienes que trabajar por eso. Y no es como que llegas a un punto en tu vida donde, ay, bueno, ya a los 30 ya sé todo sobre la vida y es perfecto y ya estoy súper adulta y ya sé todas las respuestas. Me dicen, nadie tiene todas las respuestas. Y no tiene que ver con la edad tampoco. O sea, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60. Vas a seguir aprendiendo. Y eso es algo que yo lo sé, nada más que no lo tengo presente todo el tiempo y hay que tenerlo presente. Vas a seguir aprendiendo, no es como que no te vas a volver a equivocar, vas a seguir, pero pues una persona que ya, digo, pues ya invertí, ya cursos y libros y espiritualidad y trainings de yoga y meditación, tú dirías, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigo teniendo problemas, no? Eres una persona, eres humana, y los vas a seguir teniendo, newsflash. Pero, eso sí, algo que también escribí al final es que todo este trabajo es para afilar el colmillo y agudizar el oído. Y eso sí, lo he sentido muy cañón desde, no sé, desde un tiempo para acá, que yo sé que tomé la decisión correcta. Es de las mejores inversiones que he hecho. Voy a hacer muchas inversiones, pero esta está increíble y yo sé que no voy a estar aquí para siempre, pero he aprendido demasiado a saber cuándo sí, cuándo no, cuándo alguien me está haciendo una broma, cuando esa broma tiene un súper trasfondo. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué me estás diciendo esta broma? Hay bromas que son agresiones, cosas que ya no permites que pasen, porque eso es algo también muy importante que aprendí. Las cosas tú no lo permites, pero pones límites, aprendes a poner límites y a decirle a ciertas personas que le paren a su pedo, básicamente. es también, les digo, sacar colmillos, o sea, ya no dejarte, ¿sabes? No es que no permitas, porque las cosas siempre van a pasar. Puede llegar alguien, puede llegar un pendejo y te puede gritar y así, pero pues tú le pones el límite. Tú sabes hasta cuándo, tú sabes hasta dónde. Entonces esto de afilar el colmillo y agudizar el oído y de escuchar, a ver, ¿qué me dijiste? ¿Qué estás diciendo? Las palabras tienen mucho poder. Cuestionarte, tú misma darte cuenta de cosas, cuestionarte siempre, o sea, estar en constante crecimiento. Y ¿qué más escribí? Les digo, no es un cuento de nunca acabar, eso de que los psicólogos te quieren ahí para toda la vida, para sacarte dinero, o sea, no va por ahí. No estás loco, ya estoy cerrando como un poquito como de mitos otra vez, no estás loco, no tienes que ir, o sea, a lo mejor, yo al principio también tenía mis dudas, como que, pues, ¿por qué voy con una psiquiatra si, pues, los psiquiatras ven esquizofrenia y cosas así? Yo tengo problemas, pues, show normal, o sea, cosas normales. No, pues sí puedes ir, no tienes que ir. Yo creo que es algo más personal, es cosa que hice research, que me gustó mucho esta doctora, por eso decidí ir con ella y hacer este tipo de terapia, que es cognitivo-conductual, y saber que no estás loco y que no te van a medicar a la primera, o sea, ni te van a medicar, o sea, es irle como quitando mucho peso y mucho tabú a estas cosas, porque sí me acuerdo que me decía una persona, es que si voy me van a medicar, y yo, güey, nadie te va a medicar, y si te llegan a dar una, o sea, a medicar, pues te dan una receta, o sea, tú sabes y, o sea, es tu camino, son tus decisiones, nadie te va a forzar a hacer nada que no quieras, ¿ok? Hay que tenerlo muy en claro. Da el primer paso, es bueno ser vulnerable y aceptar ayuda, pedir ayuda, eso es súper, súper importante. También no sé si me estén escuchando hombres, yo sé que me escuchan más mujeres, pero hombres, si me están escuchando, no sé, siento que de pronto, no digo que todos, puede haber ahí un tema de que no se quieran abrir con las personas. Dense la oportunidad de hablar con alguien, porque lo mejor de todo es que no te van a juzgar. Cuando tú vas con un amigo y le cuentas algo, pues probablemente a lo mejor no te puedas abrir tanto porque, pues, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Con una persona que realmente tiene estudios y es profesional y hace las cosas bien y a lo mejor es un recomendado de alguien, eso también es muy bueno, que sea un recomendado de alguien. Que te des la oportunidad. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de hacer cosas? Dense la oportunidad este año, lo que queda de él, el que sigue. Véanlo como una opción. Y pues bueno, si no pueden ir a terapia, pues ya saben que siempre hay otras técnicas como el journaling, escribir. Siempre salen cosas escribiendo y pues no cegarnos a la verdad, porque yo creo que es lo que más he aprendido en terapia, o sea, quitarme la venda de los ojos y es como que, híjole, aguantar ver lo que tengo enfrente, pero vivir con ello, poner límites y ser yo misma. Muchas cosas que bueno que les estoy compartiendo aquí. Y pues bueno, ya voy a terminar el episodio. Recuerden que está el libro de Mujeres que corren con los lobos, está en todas partes, es un súper libro. No es un libro de motivación así. Tengo entendido que Clarisa se tardó como 7 años en escribirlo. Es una joya literaria, es una joya. Y pues bueno, les recuerdo mis diarios de gratitud que están a la venta en mi página web. Ya saben que ustedes tienen un descuento especial con el código gratitud y jardín para mis diarios. Aquí están en pantalla si los están viendo. Mis bebés. Bueno, no son mis bebés, sí. Sí, son mis bebés, son una parte muy, muy buena. Creo que un bebé es algo muy fuerte. Entonces, esto es una parte también muy vital de mi vida, mis diarios, donde puedes agradecer y fomentar el amor propio todos los días. Bueno, espero que les haya gustado el episodio, que se le hayan pasado bien, que hayan tomado café o un té y que se estén relajando. A lo mejor déjenme saber si me escuchan más en la mañana, en la tarde, en la noche. No sé qué horas me escuchan. Estoy subiendo mis episodios a YouTube. Hoy estoy en un set nuevo, que es mi sala. Pero bueno, antes estaba grabando en la cocina. Ahorita estoy como en la comodidad de mi sala y creo que se ve bonito. Gracias a las personas que me ven en YouTube y que me apoyan y que lo comparten, que comparten también todos los episodios y todo esto. De verdad, no saben lo que significa para mí que me estén compartiendo y apoyando y dando escuchas y likes y todo esto. O sea, no es algo superficial, de verdad lo hago con mucho cariño, con mucho amor también para compartir y conectar con ustedes. Y pues bueno, espero que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Un beso. Chao.
Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's. Pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita Mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para pa pa pa.